Y cerramos el mundo del derecho con un tema de procesal que se puede considerar bastante técnico. El juicio ejecutivo, que en estos momentos de crisis económica adquiere una especial relevancia. Nuestra última invitada es Corazón Mira, profesora de Derecho Procesal, que nos va a hablar del sistema de ejecución de créditos vigente en nuestro ordenamiento jurídico, con especial referencia al enorme desfase que existe entre la legislación notarial y la legislación procesal, que plantea un grave problema de coordinación entre ambas legislaciones. Profesora Mira, ¿cuál es la importancia que tiene en la actualidad el juicio ejecutivo?
Pues mira, la importancia del juicio ejecutivo actualmente es crucial. Todos sabemos que tras un largo periodo de bonanza económica hemos entrado de pronto en una etapa de crisis, o si se prefiere, de grave desaceleración económica. En términos metafóricos, los directores de banca ya no atienden con la misma sonrisa de antes a las personas que van a solicitar un préstamo. La morosidad está alcanzando tintes escandalosos y todo hace prever muy pronto un aluvión de impagos y de ejecuciones. El golpe de la crisis es todavía mucho más dramático en una sociedad como la nuestra, con las economías familiares, como sabemos, excesivamente endeudadas. Ahora que va a ser difícil llegar a fin de mes para pagar la póliza, la hipoteca, pronto será necesario cuestionarse si es adecuado o no y en qué medida el sistema de ejecución de créditos vigente en nuestro ordenamiento jurídico, si es o no adecuado y si es o no suficientemente garantista.
¿Cualquier acreedor puede pretender el cobro de una deuda que ha sido impagada, profesora Emira?
No. Para que el acreedor pueda pretender el cobro de una deuda que ha sido impagada, debe tener en su poder un documento, un título ejecutivo, o dicho de otro modo, un título de los que llevan aparejada ejecución en la Ley de Enjuiciamiento Civil. El problema es que estos títulos extrajurisdiccionales son fundamentalmente documentos notariales y, sin embargo, la coordinación entre la legislación procesal y la legislación notarial no está actualmente bien establecida. Si tuviéramos que señalar un lugar de desencuentro entre ambas legislaciones, la procesal y la notarial, el caso más paradigmático sería el artículo 517 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, cuando al enumerar los títulos que llevan aparejada ejecución, contiene una remisión del todo inconsecuente, por anacrónica ya, a la legislación notarial. Cuando el artículo 517 nos habla de las pólizas, de las escrituras públicas, de las letras de cambio, todo esto, como vamos a ver a continuación, se ha modificado. El notariado ha experimentado una profunda transformación que se ha operado a espaldas de la legislación procesal. Cuando el artículo 517 todavía menciona a los corredores de comercio como funcionarios que intervienen en las pólizas, esta profesión ya ha desaparecido, se ha fusionado con el cuerpo de notarios. Y las pólizas, que ahora intervienen los notarios, también han desaparecido, como han dejado de existir igualmente los asientos del libro registro y los certificados con cargo al mismo. La distinción contenida en el artículo 17 en torno a la primeras y segundas copias para determinar la eficacia ejecutiva de la copia de una escritura pública tampoco tiene virtualidad en la práctica después de la nueva reglamentación notarial. Pero sobre todo ha habido una profunda transformación con el avance de las tecnologías. Se ha implantado el documento público electrónico y, sin embargo, la incidencia del documento público electrónico como un posible título ejecutivo, un posible título que lleve aparejada ejecución, ni siquiera se ha contemplado en nuestra legislación procesal. Todos estos cambios de organización corporativa explican un movimiento legislativo de reforma que ha abierto un enorme desfase entre la legislación notarial y la legislación procesal. Y además plantea un grave problema de coordinación entre ambas legislaciones.
Pues, ¿le parece bien? ¿Podría explicarnos más detalladamente algún punto donde se vea esta falta de coordinación entre la legislación notarial y la legislación procesal?
Pues sí, el primer punto es, por ejemplo, la copia ejecutiva de la escritura pública. La Ley de Enjuiciamiento Civil, en el 517, sigue estableciendo que será ejecutiva la copia de la primera copia de la escritura pública o, en su caso, la segunda, siempre que sea por orden judicial o con la conformidad de todas las partes. Pues bien, esta distinción entre primeras y segundas copias tenía sentido para evitar que existieran varios documentos ejecutivos de manera simultánea y que se pudieran abrir de manera simultánea también varios procesos de ejecución. ¿Pero qué ocurría? Que con esta distinción de primeras y segundas copias se cargaba al acreedor con un deber de custodia de la copia ejecutiva, a mi parecer, excesivo. Guardar un papel sin perderlo durante más de 30 o 40 años, que es por lo común el plazo de tantos préstamos hipotecarios, era verdaderamente una carga excesiva. Por eso, en la práctica, el acreedor, temeroso de perder esta copia ejecutiva y, por lo tanto, que quede cerrado su proceso de ejecución, lo que hacía era pactaba con el propio deudor, en el mismo título, que a él se le entregara la copia expedida a nombre del deudor. De esta manera preservaba su derecho a instar, llegado el caso, por no haberla solicitado antes, la copia o la primera copia dotada de fuerza ejecutiva. Actualmente, con la nueva reglamentación notarial de los títulos ejecutivos, se ha suprimido esta distinción entre primeras y segundas copias. O dicho de otro modo, ejecutiva es la primera copia que se expide con tal carácter ejecutivo, independientemente de la cronología, independientemente si es la primera o la segunda. Solo se podrá abrir el proceso de ejecución, según la nueva reglamentación notarial, cuando el acreedor tiene en su poder una copia que haya sido expedida con la finalidad exclusiva de abrir el proceso de ejecución. En realidad, ¿qué significado tiene esta reforma? Bueno, pues en mi opinión, la verdad es que la pérdida de la copia sigue siendo ahora tan perturbadora como antes. Si de verdad se quiere conjurar el riesgo de pérdida de una copia de cara a proceder a la ejecución de un crédito, el legislador debería de haber dado un paso más y haber considerado como ejecutiva la copia notarial electrónica. Todos sabemos que ahora la nueva sociedad de la información se habla del documento público electrónico, de la ventanilla única como un modo de conectar telemáticamente todas las oficinas públicas, el registro, las notarías, los juzgados, las oficinas liquidadoras de impuestos. Pues bien, si el legislador avanza un paso más y considera ejecutiva la copia electrónica, esa copia electrónica que viaja directamente desde la notaría al juzgado, esa copia no tiene riesgo de pérdida. Y por lo tanto no se podría hablar ya, no tendría significado hablar ya de pérdida de una copia ejecutiva. Pero además este criterio de la nueva reglamentación notarial es incluso un poco contradictorio, porque no evita que el acreedor, después de haber obtenido el cobro de la deuda, solicite la expedición de una copia ejecutiva. La razón es muy sencilla y es que las copias de las escrituras públicas, a diferencia de la letra de cambio, no son un título de rescate que deba presentarse al cobro. Es decir, los deudores, cuando pagan la póliza o la hipoteca, no exigen a cambio la devolución de la escritura pública. Contrariamente, los pagos se hacen poco a poco, las deudas se amortizan progresivamente, sin más constancia documental que un apunte bancario. Por esta razón sigue subsistiendo el peligro de ejecuciones improcedentes, de dos o más ejecuciones que recaigan sobre una misma deuda. Otro de las transformaciones documentales importantes, donde se ve claramente la falta de coordinación entre la legislación procesal y la legislación notarial, es la propia póliza mercantil. Las antiguas pólizas mercantiles intervenidas por los corredores de comercio eran los ejemplares originales de los contratos, tantos originales como partes contratantes. El corredor de comercio firmaba, intervenía la póliza, pero además practicaba en su libro de registro un asiento que se correspondía con la póliza. Incluía la fecha, las partes contratantes y un extracto del contenido contractual. Cuando la ley exigía en el artículo 517 y todavía exige que junto con la demanda se incorpore el título ejecutivo en el que la parte funda su derecho, este título ejecutivo era el original de la póliza en poder del acreedor y además una certificación del propio corredor de comercio en la que hacía constar que verdaderamente la póliza se había incluido en el asiento correspondiente del libro registro con la fecha. Actualmente la llevanza de las pólizas se ha modificado de forma sustancial. Para empezar, las pólizas ya no son intervenidas por los corredores de comercio, como he dicho antes, sino que ahora son intervenidas por los notarios. Y en segundo lugar, el notario está obligado a conservar el original de la póliza. La póliza ya no circula en original, porque ese original tiene que ser conservado por el notario e incorporado o bien a su protocolo, como si se tratara de la copia de una escritura pública, o incorporado, como si se tratara, perdón, del original de la escritura pública, o incorporado a lo que ahora se conoce como la sección A del libro registro de operaciones mercantiles. Un libro registro que ya no es un libro registro de asientos, como el antiguo libro registro cuya llevanza correspondía al corredor de comercio, sino que es un libro registro de los originales de las pólizas intervenidas por notario. Vemos cuál es la diferencia fundamental. Ahora el título ejecutivo ya no puede ser, obviamente, el propio ejemplar original de la póliza, sino que será un testimonio de la póliza cuando ha sido incorporada al archivo o a la sección A del libro registro de operaciones mercantiles o bien una copia de la póliza original incorporada al protocolo del notario.
Profesora, mira, y ya para terminar, ¿las deudas deben cumplir algunos requisitos para ser ejecutadas forzosamente?
Sí, esto está planteando un problema también de muchísima importancia, porque la ley, el artículo 518 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, nos dice que las deudas, para que puedan ser ejecutadas, deben de ser deudas en dinero, vencidas y líquidas. El problema es la liquidez de la deuda, porque debido a la sofisticación de los productos y servicios financieros, hoy en día las deudas nunca aparecen ya en el título. La determinación, el quantum de la deuda viene fijado y depende de factores muy posteriores al momento de celebración del contrato, 10, 20, 30, incluso 40 años después de celebrarse el contrato, que es el plazo por lo común de los préstamos hipotecarios. La duda surge cuando nos preguntamos cómo practicar esa liquidación de una deuda de forma igualmente fehaciente y además con las mismas garantías formales del título que lleva aparejada ejecución. Bueno, la solución sería que esta liquidación de las deudas viniese acompañada de un certificado o de un documento fehaciente de liquidación realizado por los notarios. Sin embargo, tal y como resulta en las deudas derivadas de los contratos de crédito en cuenta corriente, nos damos cuenta que ese documento fehaciente de liquidación que acompaña normalmente a la certificación del banco en realidad no sirve para nada. Porque aunque la ley diga que el banco tiene que presentar toda la documentación, las partidas de cargo y abono, los extractos de las cuentas al notario para que el notario certifique mediante ese documento, el notario certifique si efectivamente la cuenta está correctamente realizada y la exactitud de la cuenta, en realidad ese documento, como digo, no nos sirve para nada, porque luego la Ley de Enjuiciamiento Civil exige al banco que vuelva a presentar toda la documentación contable al juez, lo que quiere decir que el documento no exime al acreedor de probar la veracidad y exactitud de la cuenta por la cual se va a despachar ejecución.
Tenemos que terminar, profesora Mira, y en estos últimos minutos del programa hemos visto el juicio ejecutivo y más concretamente algunos de los puntos, de los aspectos donde existe una falta de coordinación que usted ha remarcado entre la legislación notarial y la procesal en esta materia. Muchísimas gracias y hasta el próximo curso.
Gracias a ti.